Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Guaguancó es una banda internacional de música tropical considerada la banda fundacional de la cumbia argentina. Formada en La Plata, Argentina, con músicos de diversas nacionalidades como Chile, Costa Rica, Perú y Colombia, siendo la primera agrupación en su género en tener tan diversas nacionalidades e influencias musicales. Escuchamos con ellos Atrévete a mirarme de frente.
El amor que me has brindado. No quiero verte, ni de noche ni de día. Y yo te contesté que no mientas, que me quieres todavía.
Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres.
Los docentes Birraritari del norte de Jalisco reciben pago atrasado como se había anunciado. Se han abierto 12 nuevos expedientes relacionados con la vulneración de derechos infantiles en Colotlán. Ansiedad, esquizofrenia y bipolaridad son los principales motivos de consulta en el CISAME de Colotlán. El consumo de metanfetamina incrementa el riesgo a sufrir un infarto cerebral hemorrágico. Y este viernes, el maestro Luis Ramos nos invitará a poner manos al jardín. Escúchelo un poco más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles y además les invito a que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Gracias por estar en sintonía. Un saludo a quienes nos siguen a través de nuestra página udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Colotlán, y desde luego a quienes nos siguen a través del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información. Las Secretarías de Educación Estatal y Federal cumplieron con pagar este fin de mes los salarios atrasados a maestros del norte de Jalisco. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Los inconvenientes en relación con la falta de pagos o servicios que más de 90 trabajadores de la educación de pueblos originarios del norte de Jalisco han experimentado en los últimos meses se lograron solucionar este 30 de junio, ya que, como se había anunciado, por parte de las Secretarías de Educación Federal y Estatal, se les liquidó el adeudo, informó el supervisor de la zona escolar 03 de la comunidad de San Sebastián de Ponahuaxtlán, Edén Francisco de la Cruz Díaz.
El gobierno federal, yo pienso que al igual que el estatal han cumplido con su palabra hasta el momento. Se recibió el pago en tiempo y forma, tal como lo dijeron ellos, el día 30. Entonces, sí se cumplió y lo recibieron todos los maestros, todos en mi zona. Uno me hizo falta, pero pues ya viene la otra nómina extraordinaria, pero pues la intención fue pagarle a todos, que no se le debiera a nadie, de acuerdo a la lista que nosotros enviamos a pagos, a recursos humanos, a remuneración con Wendy. A todos se les tomó en cuenta y a todos les llegó el pago. Entonces, en eso estamos. No faltó nadie en ninguna zona, según los informes de los demás compañeros, nadie faltó, ya que todos vienen en la nómina extraordinaria.
Los docentes son conocedores de la importancia de que la educación no se vea comprometida por la falta de pagos. Sin embargo, recibir su salario en tiempo y forma es un derecho que por ley les corresponde, y aunque concluirán el ciclo escolar conforme a lo habitual, la postura de cierre de escuela sigue vigente en caso de que se sigan violentando sus derechos como trabajadores.
Las escuelas que se habían cerrado ya se volvieron a activar nuevamente. Por la positiva respuesta se activaron, pero pues como le digo, pues cerraremos bien el ciclo escolar sin ningún problema. Cada director, en cada escuela se entregarán los documentos oficiales. Ahorita en estos momentos los maestros están trabajando ya, están subiendo todo a plataforma. Todo quedará bien, simplemente era la presión que se quería hacer. Entonces, al haber esa respuesta positiva, pues ahora sigue el siguiente paso, ¿no? Que se renueven los contratos para los maestros de la zona, pero eso ya va a ser en lo posterior, a partir del 16 de agosto.
El entrevistado agregó que sigue prevaleciendo la incertidumbre en relación con la asignación de plazas y la renovación de contratos. Esperan reunirse con autoridades federales para que les brinden las condiciones para continuar laborando.
Al recibir este pago, pues ya nos aseguran que se normalizará los pagos hasta el 15 de agosto, nada más. Entonces, y pues la primera etapa ya se logró tal como lo teníamos contemplado. Pero falta lo demás, que es el de la renovación de los contratos o la basificación de los maestros por la cuestión de la cancelación creación por parte del UCICAM. Entonces, la verdad, sí, es algo que aún no conocemos muy bien, pero pues conocemos un 80% simplemente de lo que va a pasar, ya que el UCICAM nos manda decir de que se tomarán en cuenta los que presentaron el examen de admisión, y en caso de que no existan maestros indígenas, entonces sí se les va a contratar a los mismos, pero pues va a ocurrir el mismo problema. Entonces, pero ya la zona ya está decidido, y al igual que las demás, de que si no se les llega el contrato a los maestros que actualmente ostentan las claves, vamos a ir directamente ya con el jefe de finanzas a nivel federal.
El supervisor concluyó mencionando que continuarán realizando algunas reuniones con la Secretaría de Educación Jalisco para que lo sigan apoyando en la generación de contratos y la asignación de plazas. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles. Estarán ya contentos, conformes con haber recibido su pago, que desde luego era lo justo, después de medio año, ¿no?, de estar
Exacto.
batallando.
Incluso
de esa
hay
manera.
Muchos que desde el año pasado están con dificultades.
Así es, insisto, este tipo de cosas no deberían pasar, no es justo, pero pues bueno, México lindo y querido, ¿no?
Exactamente.
Muchas gracias, Gonzalo, por esa información. Nos vamos a nuestra primera pausa. En un momentito estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, se han abierto 12 nuevos expedientes relacionados con la vulneración de derechos infantiles en Colotlán. Y ansiedad, esquizofrenia y bipolaridad son los principales motivos de consulta en el CISAME de Colotlán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 2 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bernardino. En 1911 muere el periodista mexicano Filomeno Mata, fundador de varios periódicos dedicados a combatir el porfirismo, tales como El Monitor Republicano y El Sufragio Libre. Nace el 5 de julio de 1845. En 1915 muere en París, donde estaba exiliado, el general mexicano Porfirio Díaz, presidente de México por más de 30 años en forma alternada. Nace el 15 de septiembre de 1830. En 1929 nace el historiador y escritor mexicano Emanuel Carballo, precursor del arte y la cultura, profesor de literatura mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y conferencista tanto en México como en el extranjero.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 21 centavos y se vende a 20 pesos con 11 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 3 centavos y se vende a 24 pesos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Los niños poseen derechos y en Colotlán hay una delegación que vela por garantizarlos. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti. Por supuesto, a toda la audiencia, compartirles que en el segundo trimestre del año en la delegación de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, sede Colotlán, se han abierto 12 nuevos expedientes con reporte de transgresión de derechos infantiles en contextos diversos. Así lo ha explicado a Señal Informativa el asesor jurídico Pedro Murillo Vázquez, también delegado en este lugar.
De manera estadística tenemos 12 expedientes que se han integrado en 3 meses que llevamos en la delegación. Sí ha crecido el número de asuntos, sigue la apertura de asuntos nuevos. Y bueno, me gustaría mencionar que no todos los asuntos que se han abierto han sido de algún tema en específico, han sido temas diversos, ¿verdad? Algunos son de Colotlán, otros tantos han sido por medio de colaboración de Fiscalía, por conducto del Ministerio Público, y hemos atendido de lo que es el municipio de Bolaños y el municipio de Huejuquilla, el Alto Jalisco.
Los niños tienen derecho a la salud, la educación, vivir en ambientes libres de violencia, crecer en lugares de sano esparcimiento. Es facultad del equipo disciplinario que elabora en la delegación velar porque estas garantías se cumplan, destacó el abogado, quien también hizo alusión a las problemáticas que se han detectado a través de la apertura de estos 12 nuevos expedientes.
De estos asuntos que se han recibido, se han atendido asuntos diversos. han sido por algún abandono de familiares en cuanto a los derechos de estos niños. Han sido asuntos de fiscalía por uso de drogas o incluso por portación de narcóticos, de sustancias prohibidas. Han sido en el tema de los asuntos penales por abuso sexual y corrupción de menores. Y pues bueno, comentar que esos asuntos se han dado el seguimiento oportuno, porque es importante mencionar que como institución somos una representación coadyuvante, o incluso en su momento somos una representación que hacemos lo que es la suplencia en casos específicos, o incluso esa parte legal, esa representación jurídica, se le ha dado el trato que la ley misma exige para que no se vean vulnerados los derechos de estos niños.
A 3 meses de haber asumido el cargo como delegado y de llegar a una dependencia con una carga laboral importante, el licenciado Pedro Murillo habló del estado que guardan los casos que su antecesor le dejó y que aún están pendientes por concluir.
Recibimos la delegación con 40 asuntos del 2020 y lo que va de este año a la fecha tenemos alrededor de 25 asuntos en trámite, en seguimiento. De los asuntos que tenemos en el 2020, son asuntos que no han sido concluidos por falta de interés de las propias partes, en este caso de la misma familia. Me gustaría mencionar que algunos expedientes se han abierto porque viene la madre y que nos hacen del conocimiento una situación de riesgo en algún menor. Entonces, ya que se le da el seguimiento, ya que se le da la atención oportuna, pues bueno, ya que se ven restituidos sus derechos de estos menores, pues la familia ya no decide continuar, o que incluso ya han terminado un tratamiento psicológico por parte del equipo disciplinario que lo atiende, ya no nos informan o nos dicen que ya están satisfechos con el servicio que se les brindó. Entonces, de esos asuntos que tenemos del año 2020, en su mayoría predomina esa situación.
Los niños poseen derechos y en Colotlán hay una delegación que vela por garantizarlo, recordó el abogado. Las personas que requieran de los servicios que se ofrecen ahí pueden acudir a la instancia en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, invitó. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Ahora, en otros asuntos, les comento que la ansiedad es el trastorno más atendido en la región por CISAME. Perdón, adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Los trastornos emocionales son causa frecuente de atención a nivel mundial. Las enfermedades mentales se han posicionado en primeros lugares como padecimientos frecuentes en las personas. En nuestra región, algunos de ellos, como la ansiedad, esquizofrenia y bipolaridad, son los principales motivos de consulta en el CISAME de Colotlán, compartió el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Las principales causas de atención tienen que ver con fenómenos de ansiedad, con trastornos de ansiedad, de esquizofrenia, los trastornos depresivos, claro está, la bipolaridad, ¿sí? Y en los chicos, los trastornos adaptativos, ansiosos y el déficit de atención. Eso te diría que son como principalmente las causas de atención. Primero los trastornos de ansiedad, seguidos de la esquizofrenia y después los trastornos depresivos. Sería como esos tres los que más se ven en consulta y en el CISAME.
Los pacientes que con mayor frecuencia acuden a consulta son habitantes de Colotlán. Sin embargo, también se brinda atención a las personas de la zona que lo requieran. Ramírez Barreto agregó que en su mayoría son personas adultas quienes acuden al CISAME.
Está más o menos parejo, porque estamos hablando de que son 241 hombres contra 318 mujeres, que nos da el 100%. Entonces, si te fijas, la diferencia no es tan importante. Sabemos que la ansiedad se disparó de manera importante. Y esto lo sabemos sobre todo en la necesidad de la atención por consulta el año pasado telefónica, en donde por mucho la ansiedad llevó las consultas. Estábamos hablando en cifras de que se incrementó hasta en un 300% la necesidad de atención.
La pandemia sí repercutió en la salud mental de las personas, reconoció el entrevistado, y estos problemas continúan ya que la pandemia sigue activa.
Todos los cambios de hábitos que tuvimos, todos los problemas socioeconómicos, familiares, también el acostumbrarnos a estar todos juntos en casa, todo esto fue generando estos trastornos de ansiedad. Y ahora, lo que estamos viendo o hacia dónde creemos que se está mirando es hacia el estrés post-trauma, ¿no? Es decir, ahora que tenemos que volver a nuestra nueva normalidad, pues no dejamos de tener esta ansiedad anticipatoria a enfermar, a que enfermen uno de sus familiares. Y eso se nota incluso hasta en las reacciones de la vacuna, ¿no? Es decir, el temor que tengo a vacunarme o la expectativa que tengo también, ¿no? Que creo que ya con la vacuna estoy completamente libre y entonces adiós cubrebocas y dejo de cuidarme. Pues también son reacciones de toda esta ansiedad, toda esta presión que veníamos viviendo. Cuando tú dejas durante mucho tiempo una ansiedad crecer, ¿sí? Esta puede llevarte a tener también síntomas de depresión o incluso generar un trastorno depresivo, y si a eso le sumamos que a lo mejor tuvimos alguna pérdida o que tuvimos problemas económicos o que perdimos el trabajo, etcétera, pues híjole, eso también incrementa estos factores.
Los datos proporcionados por el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental son preliminares y el corte de los mismos fue el 30 de abril, lo que indica que puede haber cifras nuevas que revelen la presencia de más trastornos entre la población de la zona. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Nos vamos a corte. Nada más aquí, pues el asunto que desde luego hay que destacar con relación a CISAME, digo, las enfermedades mentales, por supuesto. El seguimiento pues está dando por un médico que no es psiquiatra, desde luego no se menosprecia su labor porque además recibe una capacitación, pero volvemos a reiterar la necesidad que se tiene de contar con un psiquiatra, con una persona con esta especialidad para atender las diferentes problemáticas que se presentan en la región.
Además, mencionar la falta de especialistas no solo en Colotlán, sino también en la región. Si bien es cierto el CISAME regional, pues de repente una persona, por ejemplo, de Huejuquilla, para estar viniendo a consulta hasta Colotlán, pues también resulta complicado.
Exactamente. Pues bueno, así las cosas con relación a la situación de la salud mental en Colotlán puntualmente, y también este tema de la falta de psiquiatra y cómo desde luego afecta, como bien lo decías, a toda la región.
Exactamente.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles. Vamos a corte. Enseguida volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿En qué momento de la noche se sueña más? El sueño se divide en distintos tipos de ciclo, y los principales son el REM y el no REM. En ambos se sueña, pero las imágenes son mucho más comunes en el ciclo de tipo REM. Más o menos, uno alcanza estos periodos a la hora y media, a las 3 horas, a las 4 y media y a las 5 horas y media de quedarse dormido. Los ciclos son más largos cuanto más avanza la noche, y el más duradero es el último. A él se llega a las 5 horas y media de descanso. Se prolonga alrededor de una hora y es el más onírico de todos. Muchas personas suelen decir que cuando se despiertan por la mañana y se vuelven a dormir, tienden a soñar más, lo que apoya la idea de que el final de la noche es el momento más intenso en cuanto al número de sueños que se despliegan bajo los párpados. ¿Sabías que además el cuerpo paraliza los músculos durante los sueños? Un mecanismo de defensa para no autolesionarse en situaciones peligrosas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con la información. El consumo de metanfetaminas altera las estructuras cerebrales y ocasiona daños neurológicos de diversa índole. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Las adicciones afectan de manera diversa y sin importar la edad, género o nivel educativo, y el consumo de metanfetaminas, por ejemplo, en efecto puede desencadenar daños neurológicos, y entre los más comunes está el infarto cerebral hemorrágico, precisa en rueda de prensa Pedro Briones Casillas, titular del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco.
Las metanfetaminas son un grupo de sustancias que tanto de forma aguda como de forma crónica pueden provocar daños directamente sobre el cerebro. Por ejemplo, los daños que más observamos dentro del cerebro son el infarto cerebral. El infarto cerebral es una partecita del cerebro que se muere de alguna forma, fundamentalmente por causa de una salida de sangre, y esto es provocado por la acción directa de las metanfetaminas sobre el cerebro. Incluso sabemos hoy que los pacientes que consumen metanfetaminas tienen un riesgo muy superior a la población en general para tener este tipo de patología de infarto cerebral hemorrágico.
Un estudio reciente reveló una mayor incidencia de la enfermedad de Parkinson entre los antiguos consumidores de metanfetamina. En lo que al accidente cerebral se refiere, hay una mayor incidencia en mujeres que en varones, comentó.
Adicionalmente, la aparición de esta patología puede ser en etapas tempranas, a diferencia de lo que observamos en la población de forma general. Y un hallazgo interesante con respecto al infarto cerebral es que hay una tendencia a ser más frecuente en las mujeres jóvenes que en los hombres jóvenes. Por lo tanto, es un elemento importante a tener en cuenta con respecto al consumo de esta sustancia.
La enfermedad de Parkinson, el deterioro cognitivo reflejado en alteraciones de aprendizaje, lenguaje y concentración, también se suman a los efectos del consumo de estas sustancias. La severidad con la que se presentan está asociada en ocasiones con el contenido que tienen las metanfetaminas, señaló el experto.
Otra de las patologías neurológicas que podemos encontrar, es decir, del daño sobre el cerebro, son las crisis epilépticas, lo que ustedes conocen como convulsiones, son movimientos anormales que se pueden presentar producto de que hay un grupito de neuronas que está descargando de forma excesiva y anormal. Esto lo pueden provocar directamente las metanfetaminas, fundamentalmente en fase aguda, y dependen en cierta medida del tipo de sustancia que estén utilizando. Es decir, en la medida que vamos sintetizando metanfetaminas cada vez más químicas, más raras, pues la probabilidad de tener crisis epilépticas y que las crisis sean mucho más graves y más prolongadas en el tiempo es mucho mayor.
Las pruebas psicológicas de individuos adictos han relacionado su dificultad para dejar de consumirla con una debilidad en el control inhibitorio, es decir, una capacidad reducida para dejar de repetir los comportamientos previamente aprendidos. El director del CECAG habló además de su asociación con la esquizofrenia.
Otro de los trastornos neuropsiquiátricos que observamos son la psicosis, es decir, este estado en el que el paciente pierde total contacto con la realidad, no es consciente de sí mismo incluso, y esto se puede ver en el curso del efecto agudo, es decir, la metanfetamina provoca un trastorno psicótico, una psicosis con alucinaciones, ideas delirantes, incluso pueden atentar contra su vida, y no solamente puede provocar una psicosis, sino también aumenta la probabilidad de que esta persona luego sea diagnosticada con un trastorno psicótico primario, como por ejemplo la esquizofrenia.
Un rasgo característico de la adicción a la metanfetamina es que el individuo sigue consumiendo la droga a pesar de los efectos negativos en su salud y su vida social. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por los detalles, el cuidado, ¿no?, en el consumo de este tipo de productos por las consecuencias que tiene.
Así es, Ana Cristina.
Muchas veces nos confiamos, pensamos que pueden dar algún tipo de resultado favorable en el organismo, en el sentido que sea, ¿no? Y resulta que son más los daños que causan algunos productos.
Así es, que ese es el caso, pues, de estas sustancias. Y bueno, esto tan solo en los daños que genera a nivel neurológico.
Exacto.
Y bueno, ya se habló también, por supuesto, de estas enfermedades que suelen pues desarrollar tanto hombres como mujeres, y esto indistintamente pues por el consumo de sustancias, ¿no?
Así es, Lupita. Pues muchas gracias por esta información. Ahora les comento que protestan trabajadores de la salud que colaboraron en la primera línea contra el COVID-19. Rocío López Fonseca nos presenta la nota.
Más de 50 médicos, enfermeras, camilleros y trabajadores sociales que estuvieron en la primera línea de atención en los hospitales reconvertidos COVID se manifestaron y exigieron ser reubicados o ser liquidados conforme a la ley. Ellos denuncian que los mandaron a descansar sin sueldo y al regresar ya no les dieron contrato y les habían prometido que no se quedarían sin trabajo.
Estamos pidiendo que se nos reubique. Cuando nosotros ingresamos en la convocatoria a trabajar en primera línea en COVID, se nos comentaba que después no íbamos a quedar sin trabajo. Hace aproximadamente un mes, 15 días, a nosotros se nos descansó de manera obligatoria. No se nos pagó nuestras vacaciones, se nos dijo que era un descanso obligatorio. Y regresamos 15 días después y con la noticia de que ya no tenemos trabajo y sin ningún finiquito ni liquidación. Nosotros como personal de la salud buscamos solamente trabajo.
Primero se manifestaron en la Secretaría de Salud, después acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para entregar su pliego petitorio y terminaron su protesta en Casa Jalisco, donde lo recibió un funcionario de Asuntos del Interior, quien les dijo que serán atendidos el viernes 9 de julio. Los ex empleados aseguran que son más de 400 los que están en esta situación. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Y dejan 60% de los enfermos en espera de riñón. No tuvieron trasplante debido a la pandemia.
Con la conversión a COVID de los hospitales, los pacientes en lista de espera de un órgano pasaron a segundo término. Además, quienes ya fueron trasplantados reciben medicamentos que no necesitan, señaló la directora de Enseñanza, Evaluación e Investigación del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, Araceli Cisneros Villaseñor.
En el año 2020... terminamos teniendo nosotros 460 trasplantes, pero 208 fueron en el primer trimestre. Lo demás fue lo poco que se reactivó de agosto hacia acá.
La doctora explicó el principal obstáculo durante los primeros meses de la pandemia.
¿Qué nos limitó también el año pasado? Que cada paciente que tenía que ser trasplantado se le tenía que hacer un PCR para COVID, cosa que no teníamos a la mano y que además tardaba 48 horas en tenerse. Y cuando detectábamos un donante, pues demasiado tarde, porque lo perdíamos en las terapias en lo que salía el resultado.
Otro problema que enfrentan los pacientes ya trasplantados es la aplicación de fármacos inadecuados.
El trasplante te reincorpora a tu vida normal, a tus actividades, pero resulta que hay que recibir inmunosupresores de por vida y la calidad de estos ha sido muy mala porque han sido genéricos que han llevado a pérdidas de los injertos.
La especialista advirtió que uno de cada tres niños presenta esta enfermedad por malformación en la vía urinaria. Para prevenirla, se detecta mediante un eco de la madre y en el primer año de vida del niño para verificar que el tracto urinario no esté dilatado. Una cirugía puede corregir la obstrucción para evitar el daño renal. Del 22 al 29 de agosto se llevará a cabo la carrera virtual Trasplantando Esperanzas. Las inscripciones pueden ser en línea en www.trotime.com.mx. Pesos. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos
Bien,
días.
Una disculpa de la vez anterior, hace 8 días, porque tenía una entrevista con unas personas y me ganó el tiempo, pero estábamos en un jardín gigantesco que padece todos los males, pero lo más importante es que hay gente que sí le presta una atención un tanto especializada. Y por eso mi distinción respecto al espacio y algunas caracterizaciones que traté de hacer, pero con los problemas pues de la red que
sí, estuvo un poco difícil.
Pero lo que sí escuché más o menos o bien con claridad fue la pregunta que quedó en el aire, las preguntas que usted me dijo que era importante, bueno, más que importante, es necesario conocer por las modas de los cactus, suculentas y crasas, algo de esto me dijo, ¿no?
Sí, en líneas generales, afortunadamente hemos tenido más de una semana, semana y media, dos semanas, no sé exactamente, con lluvia todos los días.
Sí.
Y esto no permite que la tierra se seque. Y, por ejemplo, en el caso de las macetas, aunque tengan un buen drenaje, pues la humedad está ahí. Y la pregunta era en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Desde luego con los cactus, las suculentas,
sí,
pero en general, ¿qué podemos hacer con el jardín para evitar putrefacción?
Bueno, el parte inicial, que lo hemos recomendado en muchas ocasiones, es el drenar. ¿Cómo drenar? Pues es ir aflojando la tierra y evidentemente también reducir o cancelar el ejercicio del riego, ¿no? El regado. ¿Por qué? Pues porque a simple vista la tierra está húmeda. Es importante. Quienes sí se preocupan por sus plantas, es importante que las estén revisando, que las estén tocando con frecuencia para retirar algunas expresiones de hojas achicharradas o arriscadas o enrolladas o negras, porque esas son manifiesta anidaciones de cierto tipo de insectos propios del verano, pero trae como consecuencia también el que la planta empiece a distraer sus propiedades de subsistencia o de sobrevivencia y el efecto de la humedad también cobre sus resultados negativos, acelerándola, más que acelerando, estimulando la putrefacción de la raíz, ahí empieza. ¿Qué hay que hacer? Pues aflojar la tierra solamente, ¿no? Valorando esto, porque pues yo también tengo plantas que están sometidas a los mismos cambios ambientales, y lo que hacemos es, bueno, primero parto de esto. La planta tiene un periodo de 180 días, 6 meses o un año en un recipiente. Eso implica que hay una capacidad de adaptación, ya la concretó. Eso trae como resultado el que puede tolerar algunos cambios bruscos entre el frío, el exceso de agua o la falta de agua. Entonces, pues tenemos que dejárselo un poquito al azar y solamente recurrir a la remoción del... Pero también hay el estimularlos con fertilizantes de origen agroquímico que son más rápidos y de amplio espectro, les da más capacidad de sobrevivencia. Y sí, pues dejar que se reduzca la humedad. Andarlas moviendo y demás, pues no tiene sentido, ¿sí? Salvo, pues, que estén en algún chorro de la canal,
claro,
que sucede,
claro,
¿no?
Exacto.
Sí, sucede, pero si es nada más la precipitación, el agua que les cae, pues nada más hay que drenar. Tenemos nosotros, aquí no tenemos geológicos absorbentes, pero sí podemos... Va a sonar como decir, no, como puedes hacer tubos, canales hacia el fondo y meter trapos. Tiene dos finalidades. Trapos, me refiero a fibras, puede ser fibra de istle o maguey seca. La puedes meter, esta absorbe y reduces el tiempo de riego. Esto lo vemos en, por ejemplo, cuando compras orquídeas.
Sí.
¿Sí? Si tú desarmas la orquídea, te vas a dar cuenta que son puras fibras de coco. Y que lo que se nutre la orquídea son de agroquímicos, microelementos que le llaman. Son minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos que le aplican a la planta. Y en sí lo que lleva es solamente un recipiente de humedades. Eso es todo lo que lleva la orquídea que compras en un invernadero especializado. De igual manera puedes hacer esos ejercicios porque, por ejemplo, yo compro jal, que es un geológico propio de Jalisco, de la zona de Tapatía, de la parte central de Guadalajara.
Sí.
Pero otra gente puede meter hidrogel, ¿sí? Y si no tenemos esos elementos, pues podemos meter cualquier fibra de origen vegetal ya seca. Sí, la metes y ella absorbe. Eso te permite un periodo amplio de humedad, reducir la humedad y a la vez también los periodos de riego. Y no necesariamente para esta etapa, sino te vas de vacaciones 5 o 6 días, dejas preparada tu tierra bien húmeda con los absorbentes que menciono y listo, ¿no? Funciona. Cuando digo trapos, pues de pronto alguien dirá, estás mal, estás loco, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué razones? Pues porque nadie ha oído eso, no lo ha visto. Pero funcionan perfectamente y sobre todo si son de lana o de algodón. En su defecto, perfecto, pues vámonos por el istle. Si no tienes istle ya, porque aquí ya también se acabó la cosecha del maguey, es muy baja la práctica. Regularmente la usan para hacer hilos, ¿no? Sogas. Uh-huh. Entonces ahí, pues puedes comprar una madeja de hilo de 1/4 pulgada y deshebrarla. Suena así como que, ¿cómo me voy a poner a hacer eso, no? Bueno, uh-huh, pues, si quieres darle vida a tu jardín, pues hazlo, ¿no?
Claro.
Sí, como andar persiguiendo los caracoles o la gente que le quiere quitar las lombrices, no se las quiten, déjenselas ahí. Si tú le aplicas cierto tipo de... si tú le aplicas fertilizantes de origen agroquímico, cuando es un regulador de lombrices, en cuanto las tocas se va por el alto uh-huh nivel de salinidad uh-huh que tienen los, por ejemplo, el nitrógeno, ¿no? Uh-huh. La urea. Entonces son reguladores, pero si ya te encuentras cochinillas o caracoles, o hay unos como 100 pies.
Sí.
Sí. Ahí sí ya hay que combatirlos con algunos insecticidas. Todos estamos en contra de los aerosoles, pero es necesario. O sea, en ciertos momentos, ¿no? O cuando se hacen tratamientos focalizados, o sea, agarras tu planta única, la pones en un lugar y aplicas el aerosol correspondiente para eliminar cierto tipo de plagas.
Exacto.
El otro día me llamó la atención y me agrada la idea, ¿no? Hay una empresa que se publica como hospital de plantas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En dónde?
La red, no sé dónde esté. Ah, okay. No, lo revisé con precisión, pero sí me es que es hasta en España. Uh-huh. Pero sí me llamó la atención y ya, pues le seguí, ¿no? Escaneando ahí, viendo qué más había. Pero no es mala la idea. Hace mucho tiempo tuve una experiencia que vale la pena, ¿no? Y una señora con un helecho macho, esos que crecen así, hacia arriba, como los cepillos, ¿no? Uh-huh. Y me dice, oiga, pues ya se me está muriendo y estaba tan bonito. ¿Qué podía hacer por él? Ah, le dije, pues ya lo vi, pues limpiarlo y ponerle un insecticida, nutrientes y dejarlo que se recupere. Pero la señora pasó al día siguiente y me dijo, ya está mi planta. Entonces le dije, ya que regrese llega. Pero yo le iba a ofrecer otro que tenía idéntico, pero nuevo, ¿no? O sea, bien completo, vivo, fuerte, sano. Y sin preguntarle, pues se lo pasé a la maceta y lo puse ahí. Llegó la señora y el auxiliar que tenía ahí en el vivero dijo, sí, pase, tenga, lléveselo. Y la señora no dijo nada y se fue, yo ya no estaba. Como a los 3 días llegó la señora con otras 2 señoras y varias plantas.
Que iban a recuperación.
Sí, oiga, fíjese que, sí, dice, no, ¿y cuándo venimos por ellas? Ya le... la pregunta se me hacía un poco ilógica, pero me acordé. Yeah. No, señora, le dije, esto se lleva un promedio de 90 días de recuperarse, 3 meses. Uh-huh. Le dije, lo que pasa es que yo se lo cambié por lo que tenía ahí. Uh-huh. No soy mago ni para claro hacer esas cosas, ¿no?
Claro.
Igual acá, pues, a veces ves las plantas maltratadas por abandono, descuido, o se te infestan de algunos agentes vivos. Uh-huh. Y, pues, la gente quisiera que las cosas estuvieran resueltas de la noche a la mañana. No es posible, ¿no? Tenemos que entender que son seres vivos y que, además, el hecho de que estén así es por falta de atención, si son de tu propiedad. Y el jardín cada día cobra más importancia dentro de todas las viviendas, más urgente compartir el espacio que nosotros tenemos con otros agentes vivos, que no necesariamente pueden ser perros y gatos.
Claro.
¿Sí? Vegetales, que ahora sí, los perros les hablas y a los gatos también, y ellos te responden físicamente, se acercan. Las plantas no se acercan. pero te ofrecen ciertos espacios, ciertos momentos agradables, ¿no? Claro. Y si no puedes atender una mascota doméstica, pues entonces atiende tus plantas. Y es una recomendación sana, ¿eh? Y además que te informes.
Exacto, ahí está la parte más importante. Así es. Muy bien, maestro, pues muchas gracias entonces por las recomendaciones que nos hace hoy. Hay que aplicarlo para evitar esa putrefacción. Entonces, utilizar algún tipo de fibras para que absorban esa humedad. Desde luego se ponen secas.
Sí.
Y, bueno, tratar de cuidar que no se sigan mojando. Si no hay de otra, pues bueno, está removiendo la tierra.
Sí, remover la tierra es importante. Y hacer también algunos... Bueno, lo hemos dicho otra vez, cuando se vayan a cambiar los sustratos, no los tiren, mézclenlos con lo que viene, por aquello de las micorrizas, micóticos, fongosis, ¿no? Es como nuestra flora intestinal, ellos también la requieren, la que ya generaron ahí la requieren para efectos de subsistencia y asimilación de nutrientes. Una simbiosis, pues, hacen ese ejercicio, ¿no? Absorben y sintetizan y se nutren. Y si se las quitas...
No es que nos vayan a enfermar a las demás plantas.
No, si se las quitas, pues tienen que volverlas a generar y entonces la planta se deprime.
Claro.
Esto que digo, pues, no es una situación que no es de adivino, ni es información realmente y es una práctica. ¿Sí?
Exacto. Así es, maestro. Pues muchas gracias. Ojalá que la gente aplique estas recomendaciones en sus casas. Y le agradecemos, lo escuchamos la próxima semana.
Aquí estaremos con mucho gusto.
Que tenga un excelente día.
Gracias.
Y bueno, gracias a todos por el favor de su sintonía. Nos despedimos, nos encontramos el lunes en vivo en este espacio. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.